Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, con quien tenemos ahora el gusto de poder charlar unos minutos. En esta mesa está Marcelo Del Bono, Mariana Saracena, Guido Bonelli, quien te habla. Ministra, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? No,
a ustedes, muchas gracias por el llamado, buen día.
Bueno, primero que nada, obviamente, recién llegado, un pequeño balance, ¿no? ¿Cómo cataloga lo que fue esta visita a la provincia y recorrida, porque estuvo en varias localidades?
Sí, la verdad que fue, digamos, para nosotros casi toda la semana, fueron 3 días, pero fueron de actividades intensas en 3 lugares diferentes, en Calafate, en el Chaltén y ayer en Río Gallegos. Nosotros venimos trabajando aún a distancia muy bien con la provincia de Santa Cruz, con la gobernadora y con el ministro Lisandro Latorre, y necesitábamos tener una aproximación mayor también al trabajo que está haciendo ahí las fuerzas federales, ¿no? Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Ciudad Aeroportuaria también, un poco evaluando lo que fue el año pasado, que tuvo momentos muy difíciles, muy duros, en los que las fuerzas federales prestaron todo el apoyo a su alcance, coordinado, por supuesto, con nosotros. Y bueno, fue la verdad que muy muy intenso, pero muy importante. Nos traemos acá al ministerio, a la sede de Buenos Aires, una agenda, la verdad que muy importante para trabajar, ya como decía, en estos días, más allá de la emergencia, ¿no? Que fue lo que más nos tuvo ocupados durante el último año.
Ministra, obviamente estuvimos en el Chaltén con usted, haciendo la recorrida también y demás, ¿no? Pero sobre la visita del Calafate, bueno, ya hicimos nota los otros días, pero para recordar un poco cómo le fue con la reunión con el intendente.
No, la reunión estuvo muy bien, estuvieron, bueno, el intendente, también estuvo la senadora nacional, Ana Yani. Con ellos teníamos comunicación telefónica, la tuvimos durante el año pasado, así que es importante eso, sentarse a una mesa sabiendo que ya hay una confianza resultado del trabajo, ¿no? Conjunto y del agradecimiento también por parte del intendente de la tarea de la gendarmería y de la prefectura en esa ciudad. Nosotros, por supuesto que también recogimos varias demandas puntuales que tiene el municipio de control, que bueno, que son las que tenemos que evaluar con la provincia, porque tenemos recursos limitados y la provincia tiene, quiero decir, la gobernadora no tiene una visión de toda su jurisdicción integral, así que nada, pero fue muy importante, muy 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 grata y de agradecimiento y reconocimiento al trabajo de la fuerza. Nosotros además en este viaje fuimos con el jefe de la prefectura nacional, que es el prefecto Mario Farinón, y con el director nacional de Gendarmería Nacional, que es el comandante general Andrés Severino, así que también eso nos dio la posibilidad de tener con ellos, ¿no? Una relación, quiero decir, con las autoridades políticas y los jefes y nosotros, una relación más cercana de intercambios y de cosas a veces menores, pero que son significativas para que las fuerzas trabajen en mejores condiciones y cumplan mejor la tarea.
Pensando en la gendarmería y en la charla con Ana Yani, que después del encuentro con usted pudimos charlar con ella y nos contaba el tema de los pasos fronterizos, donde sabemos la presencia de gendarmería es permanente y que en muchas oportunidades el reclamo por ahí de la gente o los trabajadores, los prestadores del turismo, sobre todo transportistas, realizan, y que Ana Yani nos contó, charlaron estos temas, ¿qué posibilidades reales y si se está trabajando en cuanto a la mejora de infraestructura en esos lugares? Hay, sé que no es una cuestión solo de seguridad, porque en esos reclamos también hay cuestiones que tienen que ver con el estado de la ruta, con lo que es el acceso, pero no sé si eso se trabaja de manera interdisciplinaria, si está en carpeta y qué posibilidades a futuro de que se concreten, digamos, mejoras.
Nosotros recogemos las demandas y las necesidades, a veces que no las plantean directamente los gendarmes o los prefectos, en el lugar de la infraestructura propia. digamos, y en este caso, en este viaje, vimos que hay ahí una necesidad de culminar una reparación de una embarcación que tiene la gendarmería, que le permite realizar los relevos y el aprovisionamiento a los gendarmes que están en los puestos más alejados, ¿no?, de las ciudades, como son, bueno, hay ahora tres gendarmes que están hace 45 días en el paso Cocoví. No se pudo hacer el recambio porque falta el helicóptero para llegar, porque la gestión que se fue del gobierno de Macri nos dejó el parque aéreo totalmente desmantelado de la gendarmería. De 20 aeronaves funcionan, encontramos dos funcionando. Bueno, eso demora los relevos, demoró el relevo que debería haberse realizado a los 45, a los 30 días, perdón. Vimos también hay un puesto de Cabo Amarilla en la margen sur, el extremo sur del lago del desierto, que por el hecho de que durante el año pasado no hubo movimiento turístico en el lugar por la emergencia sanitaria, la gendarmería no se hizo presente ahí más que pocas veces, y eso generó un deterioro dentro del destacamento, algo que conversamos con la gobernadora. Uh-huh. Así que lo que hace infraestructura turística, caminos y esos aspectos no son competencia nuestra. Nosotros nos enfocamos en lo que podemos resolver, lo que está a nuestro alcance, que sí son las condiciones que le permiten a las fuerzas federales cumplir mejor su tarea, ¿no? Así que de eso sí nos ocupamos. Y de hacer las articulaciones para agilizar los trámites, por ejemplo ahora con esta embarcación que se reparó de la inspección de seguridad que necesita hacer, que necesita la gendarmería, lo tiene que hacer la prefectura, ¿no? O sea que es claro. Parte del mismo Ministerio de Seguridad.
Uh-huh. Así es. Ministra, usted los otros días aquí en el Calafate habló de la democracia democratizar el sistema de seguridad, digamos, y recordó, bueno, que una de las primeras acciones que se llevó adelante a través de su ministerio fue el cambio de protocolo. ¿Podría ampliar un poco más en qué se cambiaron estos protocolos?
Sí, nosotros apenas llegamos a la gestión, el día, creo que fue el 21 de diciembre del 2019, o sea, 11 días después de haber asumido, derogamos una serie de protocolos que había dejado la gestión de Bullrich, que eran contrarios al Estado de Derecho. Y eran tan contrarios al Estado de Derecho, ahora voy a dar detalles, que para los propios integrantes de las fuerzas eran protocolos pensados para la tribuna, ¿no? No para ser realmente aplicados por ellos. Me refiero a las fuerzas federales, porque luego entró este caso del policía Chocobar, que todavía está en juicio, que habría actuado bajo el paraguas de este protocolo de uso de la fuerza, en donde se autorizaba a disparar sin dar la voz de alto, que no es de las fuerzas federales. Chocobar es un integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la policía local de Avellaneda, o sea que, digamos, fuera de nuestra competencia y de la de Bullrich en su momento. Pero ese protocolo que autoriza a disparar sin dar la voz de alto está fuera de lo que el Código Penal establece, que es el uso de la fuerza bajo el marco de la legítima defensa. Los efectivos de las Fuerzas Armadas tienen muy claro cuál es ese marco y en qué condiciones se puede hacer uso de la fuerza. También derogamos en su momento algunos protocolos que tenían que ver con el uso de instalaciones por parte de la gendarmería destinadas al turismo social, como son los espacios de Chapadmalal en Mar del Plata. Uh-huh. Derogamos también el servicio cívico social voluntario, que era un plan que fue un fracaso porque si bien tuvo en un momento aparentemente 1.500 inscriptos, nosotros no contamos con información que haya dejado la gestión anterior sobre ese tema, pero dijeron que habían sido 1.500, solo completaron el curso 150. Y eso ponía a las fuerzas federales a cumplir un rol que debe cumplir el Ministerio de Educación, ¿no? Siempre con este la gestión de Bullrich avanza en un principio que es darle atribuciones a las fuerzas federales que las fuerzas federales no tienen, ¿no? O las policías no tienen, avanzar sobre la justicia. Así que, bueno, yo sinceramente en este momento no me acuerdo de todos los protocolos que derogamos, pero esos eran los más significativos. Luego derogamos otros posteriormente, por ejemplo, aquel que iba contra la ley de identidad de género. La gestión anterior había dictado un protocolo que consistía en intervenciones de las fuerzas federales, donde las fuerzas federales no reconocían la autopercepción de género, ¿sí? Bueno, nosotros derogamos ese protocolo y lo actualizamos según la ley vigente, ¿no? Las leyes vigentes. Es decir, este permanente corrimiento, a veces grave y otras veces menos grave, ¿no? De las leyes que rigen el Estado de Derecho.
Claro.
A eso nos referimos cuando consideramos que la gestión que se fue una gestión que fue regresiva en materia de avance de la democratización de las instituciones. No solo lo de las fuerzas de seguridad, también de la justicia, porque darle a las fuerzas de seguridad, ya sea federales o provinciales, atribuciones que son, por ejemplo, el abuso con el régimen de flagrancia, ¿no? Que y oponía a la policía en el lugar del proceso penal que dicta una sentencia y define quién es culpable y quién es inocente. Así que nuestro trabajo todo este tiempo ha sido, ya sea a través de derogación de protocolos, firma de nuevas resoluciones y también un posicionamiento, ya más diría, de política, ¿no? De seguridad y de política criminal también, hemos avanzado hacia la ratificación y la profundización del Estado de Derecho, ¿no? Que es ajustarse a las normas y las leyes vigentes.
Bueno, que no es poco todo lo que ha mencionado. Yo no puedo dejar de vincularlo con una necesaria reforma judicial, que es un tema obviamente que no le compete a la ministra. Podríamos estar hablando hasta pasado mañana. Lo último de mi parte, ministra, quiero volver a un tema de la provincia de Santa Cruz, al cual también hizo referencia aquí. Tiene que ver con lo que fue la tragedia del lago Cardiel. Entiendo, bueno, que se han sumado las fuerzas federales a los efectivos provinciales en esto que lamentablemente no termina, pero hay un tema que inevitablemente tarde o temprano hay que tratar y tiene que ver con la prevención. Usted dijo muy bien que se ven o se denuncian accidentes permanentemente en distintos lugares y obviamente puede estar la discusión de que si con presencia o sin presencia de prefectura hubiera pasado o no pasaría. Hay lugares que obviamente la prefectura no puede estar presente en los miles, millones de kilómetros cuadrados de espejos de agua que hay en todo el país, pero hay algunos que son más visitados que otros. No sé si hay algún, no sé, relevamiento, una posibilidad de ver lago Cardiel. Últimamente cada vez es más visitado y en ese lugar entiendo no hay actualmente presencia de prefectura. Es un tema que se trata, se está en carpeta, se puede llegar a dar.
Nosotros tenemos, como decía al principio, recursos limitados. Uno de los motivos de nuestra visita a Santa Cruz fue la inauguración del destacamento de prefectura en el Chaltén. El Chaltén no tenía destacamento de prefectura. Este destacamento va a permitir tener una presencia en los lagos de esa región. Estamos hablando de un lago que está distante de ese lugar. Lo más cerca es el destacamento de Santa Cruz que tiene prefectura. Nosotros creemos que acá hay una tarea preventiva que hay que hacer, porque imagínate, las extensiones lacustres y de los litorales marítimos y fluviales que tenemos, no es imposible tener un prefecto mirando cada vez que una embarcación sale, ¿no?, de un cierto lugar. Yo creo que ahí hay que coordinar acciones para que las autoridades locales, provinciales y en todo caso también nosotros establezcamos puntos donde las embarcaciones puedan desembarcar y que esos puntos, que es lo que pasa pasa en la costa de la provincia de Buenos Aires, que es una de las más visitadas en el verano, donde hay policía y prefectura en mucha mayor medida, y sin embargo los accidentes se producen los mismos. Entonces hay una parte de esta tarea que es una tarea de prevención, de que la gente, así como hace 20 años nadie usaba cinturón de seguridad cuando viajaba en su vehículo particular y hoy es casi imposible ver a alguien sin su cinturón de seguridad, acá también hay que tomar esas medidas. La gente que sale con una embarcación con un kayak, ya sea sobre todo en la Patagonia, pero también en otros lugares del país, tiene que tener conocimiento de los vientos, de la meteorología. Tiene que estar, bueno, en el caso de los lagos donde hay un frío que congela, salir con traje de neoprene, además de salvavidas, en fin, no es solo agarrar el kayak, los remos y meterse al agua, ¿no? Entonces que hay que empezar a poner esto en la opinión pública, tocar la conciencia y la sensibilidad. Por ahí no todos los que tienen kayak, pero siempre hay un amigo, un hermano, un tío, un sobrino que alerta, ¿no? Yo creo que hay que ser muy insistente con esto porque es barato un kayak y la gente cree que es fácil, ¿no? Que con remar alcanza. Así que yo apuesto en principio esa tarea preventiva y en todo caso a coordinar esfuerzos para tener puntos autorizados de desembarque, ¿no? en los lagos.
Ministra, también por mi parte, la última, quería consultarle porque, bueno, también tomó estado nacional una noticia que se genera en estas últimas horas de que la ex ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, va a visitar el Calafate. Hicieron una especie de comparación que justo usted estuvo. ¿Tiene algo de información? ¿Cómo tomó esa noticia?
No, ella está haciendo una gira por todo el país. La semana pasada estuvo en Rosario, ha estado en Salta, está presentando su libro, estuvo en la costa, ¿no? Parece que está haciendo una gira porque es una candidata, es una candidata de la Alianza Cambiemos, presidenta del PRO, y su libro es una excusa para transitar el territorio argentino. No, yo creo que debe ser más bien una coincidencia, no creo que esté atrás de nuestra agenda, porque nuestra agenda es una agenda institucional, somos funcionarios del Estado Nacional y ella está en otro lugar, ¿no?
Uh-huh. O sea, una agenda de campaña.
Una agenda tiene. Totalmente de campaña, absolutamente de campaña. Bueno, la vemos además y es absolutamente legítimo, ¿no?
¿Leyó el libro o tiene pensado leerlo? Digo porque muchas veces ella ha hecho referencia a usted.
No, la verdad que no. Tampoco me lo regaló, por eso me lo hubiera regalado.
Ahí está.
Al menos
autografiado, ¿no?
Sí, no, la verdad que no.
Con una dedicatoria.
Me parece que... Sí. No, aprovecho las bromas para decir que fue alumna mía, Patricia Bullrich.
¿En dónde?
En el 2008, ella cursaba el doctorado de Ciencia Política en la Universidad de San Martín y yo era profesora estaba a cargo del curso de doctorado sobre investigación, metodología de investigación y técnicas cualitativas. Así que era diputada ya en ese momento. Así que nos conocemos hace mucho tiempo.
Ya le quiero preguntar qué aprendió.
Cátedra. Eso hay que preguntárselo a él.
Claro. Ministra, nosotros también la conocemos porque Radio Nacional sufrió cuando ella fue ministra de la Rúa, cuando nos quitaron el 13%, nos acordamos de la ministra.
Recorte.
Tal cual. Así que... yo era profesora universitaria, también lo sufrí.
Ahora sí, por mi parte, la última, tengo entendido que hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, va a mantener una videoconferencia con la ministra de Salud, donde van a participar del acto que va a dar inicio, digamos, a la segunda etapa de vacunación a las fuerzas de seguridad. ¿Esto es así?
Esto es así, sí, es un la verdad que un evento largamente esperado. Nosotros coordinamos realmente el trabajo muy bien con Salud, en su momento con el ministro Ginés, y ahora también en ese momento con Carla, y bueno, ahora que ella es ministra, también es un trabajo muy articulado que requiere de una logística muy precisa para mantener las vacunas, para, bueno, tener el lugar donde puedan ser almacenados. La verdad que venimos haciendo las cosas bien, ya vacunamos a casi todo el personal sanitario de las fuerzas federales en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, donde nosotros tenemos capacidad propia para vacunar. En las provincias contamos con la ayuda de los referentes provinciales de vacunación, y hoy arrancamos con esta segunda etapa, que es la vacunación del personal operativo. Así que estamos, la verdad que muy, muy contentos, sobre todo por el trabajo enorme que ellos hicieron, la importancia que han tenido para contener la circulación, controlar la expansión del virus en las etapas más difíciles durante el 2020.
Así es. Ministra, muchísimas gracias por el contacto con Nacional.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Que tenga buen día.
Hasta luego. Buen día.
Bien. Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, en vivo con Radio Nacional.